Alianza La Tierra es una alianza de organizaciones y personas por el cuidado del medio ambiente.
Entre sus logros
está la plantación de alrededor de 70.000 árboles en el DF y el Estado de México. Las fechas de reforestación y mantenimiento de manos a la tierra 2011 son 25 de junio,
Topilejo;
9 de julio,
Los Dínamos;
23 de julio,
Santa Catarina;
6 de agosto,
Cerro de Moctezuma.
Inscripciones gratuitas y más información en www.manosalatierra.org. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
XHUIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Lengua de potencia. Prolongación parte de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio B. Segundo piso.
Ibero. Datos. Opiniones. En estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Prima. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas. Esta tarde, 5 de julio de 2011, me acompaña en la cabina aquí mi compañero, el doctor Darío Ramírez. Darío, buenas tardes.
¿Qué onda, Jacinto? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, que ya sabemos que es muy amplio. Hoy vamos a platicar, y quisiéramos platicar de política, de lo que ocurrió ayer, de las coberturas, de estas formas que no terminan de cambiar, no solo en cuanto a los procesos electorales, sino también en las formas en cómo se hizo la cobertura, los medios, los estilos de comunicar, de informar, que me recuerdan tanto a hace varias décadas de cómo se hacía. Pero bueno, ese tema no sé, lo habíamos pensado, pero creo que no queremos que ese espacio también
se vicie,
se acongoje y se convierta en esta, al igual que esta gris tarde aquí en Santa Fe. Les saludamos a todos, muchísimas gracias por compartirnos su tiempo, por darnos un espacio en su vida. Sigma Periodistas, ya saben, es un espacio donde hablamos y tratamos de revisar todo lo que está pasando en los medios, desde los medios, con los periodistas, desde los periodistas. Y un tema que para Sigma Periodistas siempre ha sido una preocupación, un tema que queremos siempre tener ahí en la agenda, es el asunto de la paz, del periodismo de paz, de todo lo que tiene que ver con procesos que tarde o temprano tenemos que iniciar, si no es que ya se ha comenzado desde varios ángulos, desde varios espacios. Una palabra que ha ido tomando forma y que ha ido tomando más sentido en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo desde aquella marcha por la paz, los diálogos o el diálogo, el encuentro que tuvieron una serie de organizaciones civiles con el presidente de la República, y donde la palabra paz comienza a tener otro sentido, comienza a tener un contenido importante para todo lo que hemos vivido en los últimos años. Si estamos hablando de paz, implícitamente estamos pensando e inevitablemente tenemos que decirlo, hemos estado viviendo, sino en un periodo de guerra, sí en procesos de conflicto social. Las definiciones son muy amplias, pero hablar de paz nos lleva, en el caso de Sigma Periodistas, a preguntarnos, ¿y cuál es el papel que en estos procesos tendrían que tener los medios de comunicación en general y en particular los periodistas? Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Vamos a tener como invitados, para que nos hablen de ello, a tres expertos, a tres colegas, a gente de organizaciones civiles que están trabajando y han trabajado muchísimo sobre el tema. Dos casos en México y una compañera de Colombia. En su momento les daremos los datos de cada uno de ellos, pero mientras, bueno, Darío, el tema se hace más que necesario, ¿no, Darío?
Sí, buenas tardes al auditorio. Yo creo que el periodismo de paz, bueno, primero el término, el concepto me conflictúa, creo que deberíamos comenzar también preguntándole a los colegas esta calificación de los diferentes periodismos. Y yo creo que la realidad nos ha llevado a subrayar que es un periodismo de paz, pero simplemente por antonomasia de un periodismo rascuacho que se hace muchas veces en nuestra prensa y en la prensa regional. Es decir, y se lo preguntaremos a los expertos, pero yo creo que el periodismo de paz estaría intrínsecamente en cualquier periodismo bien hecho, cualquier periodismo cercano al interés público, cercano al interés de la sociedad. Y de ahí creo que lo que vale la pena empezar a preguntarnos es si el periodismo tiene un papel dentro de un proceso de generación de paz, de un contexto. Sé que hay muchos expertos que afirman pues que sí se tiene un papel dentro de la prensa, y creo que ahí habrá que dilucidar un poquito más a fondo sobre cuál es ese papel, ¿no? Y cómo se va construyendo desde la prensa un periodismo de paz. Repito, creo que para mí lo hemos llegado a esto exactamente por las carencias que tenemos en un contexto de violencia generalizada, y en este espacio lo hemos dicho varias veces, qué genera una mala cobertura, en qué desemboca, cómo se afecta el derecho de la población a saber, a estar informado, y también a conocer y reconocer el contexto en el que estamos viviendo. Y el me parece que en un escenario de conflicto, cuando hablamos de la necesidad de tener información equilibrada, por ejemplo, de darle contexto, de profundizar en las historias, de alejarnos de vicios perversos como la opinión, como el boletín, como la filtración, bien, como muchas prácticas que lo hemos subrayado aquí, al final lo que no estamos, o sea, lo que la prensa no está dando a conocer a la sociedad es pues cómo esta violencia está afectando nuestra sociedad, nuestro tejido social, nuestra manera de hacer las cosas. Y yo creo que eso, parte de eso, es cómo la sociedad se ha ido alejando de la prensa, y la prensa alejándose de la sociedad.
Sí, yo creo que hay elementos básicos, elementales en todo este proceso que vivimos de violencia, de inseguridad, de crisis social en muchos espacios del país, y es volver a preguntarnos o plantearlo. ¿Cuál es el papel de los medios? Hace dos programas platicábamos con Ulises Castellanos, el fotógrafo con una amplia trayectoria en medios de comunicación, sobre todo impresos, y él decía, bueno, es que yo no creo que los medios puedan conformar y configurar y darle forma al pensamiento, a las masas, a los grandes grupos sociales. Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque si eso no ocurre, entonces, ¿cuál es el papel de los medios en este proceso? Es decir, ¿tienen una influencia? ¿Tendrían una influencia? Y después definir, comenzar a darle forma a este concepto. Uh-huh. ¿Qué significa, qué sentido tiene en estos procesos el periodismo que se está haciendo, y si ese periodismo está abonando?
Pero tú, ¿qué opinas de esta calificación de periodismo de paz o para la paz?
A mí me gusta más para la paz. Habría que ver si nuestros expertos nos definen. Yo creo que sí nos van a explicar y nos van a dar a entender bien cómo está la definición. Pero me gusta más para la paz. Es decir, hay que ir revisando cómo estamos haciendo periodismo. En eso coincido contigo. Creo que por ahí pasa, y en el caso de la rigurosidad periodística, tendría que ser un elemento que abone a un proceso, si quieres, no de paz, porque eso tendría que ser permanente, sino a un proceso de entendimiento de las cosas.
Que lo que me conflictó del periodismo para la paz, te voy a decir qué es. Y es el tomar partido. No exactamente con lo esencial del periodismo. Es decir, periodismo para la paz, desde mi pobre punto de vista, humilde, doctor, usted sabe, pero me viene a la mente exactamente que hay un elemento dentro de la cobertura qué es la paz. Es decir, qué es otras cosas más allá de la violencia. Ese elemento, es decir, que no todo es violencia, puede ser muy importante, tal vez puede ser hasta lo más importante, pero que sí hay un elemento, la paz, que está ausente en la cobertura, ¿sí? Es decir, seguimos yendo a la escuela, inclusive en Tamaulipas se sigue yendo a la escuela, ¿sí? Pero ese elemento en la cobertura me parece que es el elemento que se trata de subrayar cuando decimos, oigan, hagamos un periodismo, y por ejemplo, yo sé que usted trabaja en la revista MX, ¿no? Y parte de leer MX es acercarnos a otras historias, ¿sí? Que suceden, que son importantes para nuestra sociedad, la ciencia, el arte, las historias, ¿no? O sea, piezas sobre la minería mexicana, ¿no? Y cómo los canadienses pues se han apañado literalmente nuestro oro. Es decir, hay historias que no tienen que ver con violencia, y esas son las para mí, el periodismo que querría decir periodismo para la paz, porque la paz genera, más bien, el contexto de paz quiere decir que hay algo más allá de la violencia que sufrimos hoy.
Sí, por supuesto, yo esperaría también que nos aclararan, me sumo a tus dudas y a estos fragmentos de información que no tenemos muy clara, porque no es nuestro tema, no somos expertos en el tema, pero yo también me sumaría a esta preocupación de cómo entendemos este periodismo. Yo lo entiendo desde también mis limitados elementos sobre el tema. Yo lo entendería como este tipo de periodismo que en circunstancias especiales tendría que destacar o rescatar una serie de temas, una serie de formas, una serie de mecanismos y métodos y herramientas del periodismo que coadyuvaran, que coadyuven. Pienso en el inmediato, y es una referencia permanente en la historia del periodismo, el papel que jugaron los medios de comunicación en toda la transición en España, la transición a la democracia en España. Es decir, se hacía periodismo, se sigue haciendo periodismo, se ha hecho periodismo, sin embargo hay circunstancias en las cuales este periodismo debe tomar o debe destacar o resaltar algunas de sus formas de comunicación y de información para abonar, para apoyar estos procesos que van a vivir ciertas sociedades. En el caso de México, creo que es donde entra este concepto. En el caso de Colombia, ahora que platiquemos con Marisol Manrique, que va a ser una de nuestras invitadas, que platicaremos por teléfono con ella desde Colombia, ver qué pasó allá, es decir, cuáles son las características que hacen que tengamos que voltear o pensar en este concepto de periodismo de paz o periodismo para la paz.
Sí, porque ahí creo que uno de los elementos importantes es cómo vamos a trabajar la producción, el manejo, la distribución de información y al final cómo vamos a tal vez, a mí me gustaría preguntarle a los expertos con los que vamos a hablar, es qué tanto, por ejemplo, respetar las leyes dentro del periodismo, ¿no? Respetar los derechos humanos, no fomentar la homofobia, la intolerancia, la discriminación, la desigualdad.
No, las imágenes, ¿no? Platicábamos con Luis Castellano, esta permanente exposición a imágenes de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, estamos ya conectados, ya estamos en comunicación con Cristina Ávila Sati. Ella es especialista, su especialización es en el llamado periodismo de paz. Aquí lo tengo como la parte de su síntesis curricular, y trabaja bajo una perspectiva noticiosa con enfoque en la compasión, la solución pacífica y la esperanza. Cristina Ávila Sati es la creadora y actual editora general de Corresponsal de Paz, un nuevo medio digital dedicado a mostrar una óptica diferente de periodismo enfocado en las soluciones. Tenemos ya en la línea a Cristina. Cristina, muy buenas tardes. Te saluda Jacinto Rodríguez.
¿Qué tal, Jacinto? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio también.
Muchas gracias, Cristina. Pues aquí estamos muy, muy ansiosos de conocer y de escucharte en este proceso que vive el país, en este proceso que vivimos platicaba aquí con Darío. Darío expresaba también sus interrogantes. ¿Cómo tenemos que entender algo así como elemental? ¿Cómo entender al periodismo de paz? ¿Es periodismo de paz, periodismo para la paz? Te lo pregunto a ti, que has trabajado mucho, que estás trabajando, que te has comprometido muchísimo con este ángulo. Hemos revisado tu página y tu información que trabajas. ¿Cómo tenemos que entender este periodismo de paz o para la paz, Cristina?
Mira, Jacinto, el periodismo de paz, el llamado periodismo de paz, es un concepto que tiene mucho tiempo, digamos, ya circulando en los medios académicos, digamos, pero no ha aterrizado del todo en el periodismo, sino hasta muy recientemente. Fue en 1970 cuando lo crea el politólogo noruego Johan Galtung. Y en realidad, cuando uno revisa la definición que hace Johan, que es un pacifista y un investigador para la paz de los más reconocidos, pues en realidad estamos viendo que se trata de un periodismo con ética, simple y sencillamente. Lo que él propone es un periodismo que tome en cuenta a ambas partes, que no se fije solamente en el conflicto como tal, sino que también ponga la mirada en las soluciones. Y básicamente lo que dice Johan Galtung es que hay que cambiar, digamos, la posición donde se sitúa el periodismo para ver o analizar un suceso. Finalmente, y esto lo sabemos nosotros que ejercemos esta profesión que yo amo, cualquier periodismo es una intromisión en una realidad que finalmente no es la suya. Entonces, el periodista de paso, el periodista que hace este tipo de periodismo, se sitúa en un lugar distinto. Lo que nosotros hacemos en Corresponsal de Paz es que vemos los conflictos, no los eludimos, porque mucha gente confunde el periodismo de paz con las buenas noticias o con no hablar de los conflictos, y para nada. Lo que hacemos nosotros es simplemente nos situamos en un lugar distinto, ponemos la mirada en un lugar distinto y vemos cuáles son las soluciones que se están proponiendo. Si nosotros nos damos cuenta históricamente en cualquier conflicto, y cuando hablo de conflicto no me refiero necesariamente a los conflictos armados, pero en cualquier conflicto humano siempre hay soluciones, sean estas individuales, sean estas colectivas, sean estas por parte de gobiernos, en fin. Entonces, lo que hace el periodista de paz es que cuenta los conflictos a partir de quien está buscando una solución con mayor o menor éxito, ¿no? Entonces, lo que le queda al lector, lo que le queda al receptor de este tipo de periodismo, es que hay una solución posible, ¿no? Entonces, por eso algún historiador decía en algún momento que el peor asesinato que podemos cometer es matar la visión de la esperanza, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente alimentar la esperanza, y eso es lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando.
Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Darío Ramírez.
¿Qué tal, Darío?
Revisando los trabajos del politólogo noruego Galtung que citas, hay una frase que sí me llama mucho la atención, donde dice que el tipo de, digamos, tener más noticias con un elemento optimista y menos pesimista. ¿Dónde esta perspectiva del periodismo que estás describiendo, dónde encuentra el balance entre el pesimismo y el optimismo?
Pues mira, yo que tengo trabajando ya de lleno en esto desde el 2000, de lleno completamente desde el 2007, te diré que mi perspectiva del mundo ha cambiado muchísimo, y quien lee lo que nosotros publicamos de Corresponsal de Paz le ocurre inevitablemente lo mismo. Insisto, no se trata de eludir el conflicto, sino simple y sencillamente de contarlo desde otra óptica, que además siempre existirá, es lo que yo decía hace un momento. No tienes que ser ni pesimista ni optimista. Me parece que, te digo, lo que hace el periodismo de paz es un periodismo llano, digamos, el que nos enseñaron, probablemente no sé si él se enseña actualmente en las escuelas, pero sí el que nos enseñaron a los de las viejas escuelas, ¿no? Es un periodismo ético que comprende cabalmente un conflicto o una guerra. Insisto, no es lo mismo el conflicto que la guerra, que ya para empezar desde ahí viene el equívoco que cometemos muchos periodistas, ¿no? El conflicto nunca es la guerra. El conflicto es una, digamos, una cuestión que es inherente al ser humano y es positivo. Eso es lo que, más bien, quizá a eso te refieres con lo que habla Galtung. Galtung dice que el conflicto siempre es positivo y es inherente al ser humano. Y es verdad, es, digamos, lo que nos pone en acción. El conflicto viene del griego confluyere, ¿no? Y lo que sí es que lo confundimos mucho con el momento álgido de la violencia, ¿no? Cuando el conflicto tiene, quienes estudiamos cuestiones de paz, sabemos que cualquier conflicto armado pasó antes por varias etapas antes de llegar a la violencia como tal. ¿Qué hacemos los periodistas? Que solo y únicamente reportamos la parte violenta, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy muy tácito que tenemos hoy con lo que está ocurriendo en nuestro país, que es muy triste, pero que si yo lo observo, yo digo, bueno, esta es la sangre que estamos viendo correr, pero de heridas muy viejas. Entonces, nos ha faltado reportar lo que se le llama la violencia estructural, que esa no es tan... es igual de mortífera, pero no es tan escandalosa como esta. Entonces, yo creo que probablemente por ahí viene... lo del positivismo y el pesimismo. El conflicto siempre es positivo para el ser humano, nos pone en movimiento, y entonces eso es lo que hay que cubrir. Un conflicto se puede cubrir antes de que estalle la violencia, durante, y ahí sí es muy importante saber cómo se cubre el durante está ocurriendo esa violencia, y también hay que cubrirla después de que ocurrió la violencia. Es decir, que un periodista de paz cubre, digamos, todas estas etapas, porque una guerra es finalmente, igual que la paz, un proceso. Entonces nosotros le damos seguimiento a todo este proceso.
Sí, Cristina, aquí Jacinto, ¿cómo miras? Haciendo una lectura global, difícil hacer una síntesis y un resumen en tan pocos minutos, pero ¿cómo miras a los medios mexicanos, a los periodistas, al periodismo mexicano, en el contexto de violencia o de conflicto que se vive, y cuál es tu perspectiva? Es decir, ¿miras esta posibilidad de que los medios forman parte de este proceso de soluciones? ¿Se está haciendo ese tipo de periodismo al que tú aspiras, o de plano no lo encuentras? Así de manera muy general, por supuesto.
Sí, de manera muy general, porque pues yo no he hecho, digamos, un estudio exhaustivo del comportamiento de los medios en este sentido, pero sin duda que, aunque hay algunos esfuerzos, sobre todo últimamente, pero realmente creo que el periodismo mexicano adolece de una cosa que tampoco se puede culpar solamente al periodismo mexicano. Finalmente, en esto caen los grandísimos medios, y Amy Goldman de Democracy Now, ella dice, los grandes medios hacen sonar los tambores de guerra, ¿no? Entonces creo que el periodista mexicano, los medios mexicanos, finalmente entramos en este cliché en el que ha caído prácticamente la gran mayoría de los medios del mundo, ¿no? Ciertamente que estamos haciendo una cobertura muy sangrienta, desde como yo lo veo. Estamos ayudando a intimidar, digamos, a nuestros lectores, a darles esta sensación de que no hay una solución a lo que estamos enfrentando, cuando sí las hay. Creo que estamos silenciando, ya sea por omisión, ya sea por decisión, porque eso no me atrevería a decir por qué lo están haciendo, pero hay muchísimas pequeñas, si tú quieres, son pequeñas iniciativas a lo largo de todo el país, que están intentando buscarle una salida pacífica, buscarle una razón a lo que les está ocurriendo, y me refiero a ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, digamos, Monterrey, tiene claros ejemplos muy pequeños, ciudadanos, de gente de a pie que está intentando primero comprender lo que les ocurre y después hacer algo con eso que les está ocurriendo. Y yo no lo veo en los medios.
No lo ves en los medios grandes, en los medios nacionales. ¿Sientes que siguen sonando los tambores de guerra más de los medios nacionales?
Sí, te sería muy específica. La campaña, que es una campaña finalmente mediática, y está, pues la promueve Rius, el caricaturista, alguien a quien yo respeto muchísimo, pero la campaña de No Más Sangre es un claro ejemplo de esto. Ahora sí que he sido muy criticada por criticar esta campaña, que ha sido muy bien acogida, pero a mí realmente que ocurra que la acojan también realmente me preocupa muy seriamente, porque es una campaña muy sangrienta. Si nosotros vemos todas las caricaturas de No Más Sangre, lo más que tienen es sangre. Es una campaña que yo digo que está teñida de rojo, y eso es muy preocupante, porque además un poco me parece que está montada sobre una falacia, que es culpar a Felipe Calderón, a quien no defiendo, porque como pacifista cualquier intervención militar no la apoyo, pero se está culpando a Felipe Calderón de ser el responsable único de los 40.000 muertos, que hoy ya llevamos más, evidentemente. Y esto es una falacia, y es muy peligroso, digamos, polarizar mucho más de lo que ya estamos polarizados hoy en México. Ese es un ejemplo claro, digamos, de las grandes coberturas.
Cristina, otra vez Darío Ramírez. Digo, te digo mi nombre, no vaya a ser que nos confunda.
Sí,
al doctor y a mí, digo, por favor. A mí me interesaría, tal vez algo breve, un ejemplo que te venga aquí a la mente como editora general de Corresponsales de Paz, sobre cómo cubriste algo de esta violencia generalizada. Y digamos que para que también el radioescucha pueda entender como esta nueva dimensión de este periodismo que especialmente tú estás ejerciendo a través de Corresponsales de Paz.
Mira, yo ahora, de hecho, si revisas la página, ahora la tengo como muy abandonada, Corresponsal de Paz, porque estoy metida ahora en la organización de la Cumbre Mundial de Paz en Zacatecas para noviembre de este año. Les doy la primicia. Esta es un proyecto que todavía lo estamos manejando con mucha discreción, porque estamos en el armado, digamos, de quienes van a intervenir. Pero sí tengo la propuesta por ahí de lo que quiero trabajar de México, porque sí es una cosa que me han preguntado mucho, por qué no hay nada en México. Estamos trabajando en ello. Yo te pongo un ejemplo muy claro de cómo yo, desde mi perspectiva de periodista de paz, haría una cobertura de lo que está ocurriendo. Una cosa que nos pasa muchísimo es que todos estamos asustados. Todos somos presa del miedo en mayor, menor medida, dependiendo también de dónde vivas. No solamente, estoy hablando geográficamente en el país, sino también dónde vivas en la ciudad en la que vives, porque eso también tiene mucho que ver, influye mucho en la cantidad de miedo que tengas finalmente. Pero todos estamos temiendo por nuestra vida, y esto, aunque se ha manejado o se ha querido despreciar desde las autoridades como una mera psicosis, ¿no? A veces cuando nos quieren hacer sentir que no pasó nada, dicen, no, eso es una psicosis. Bueno, la psicosis es una de las cosas más, probablemente de mayor peligro incluso que otras situaciones como una balacera específicamente, que está bien situada. Porque cuando la gente tiene miedo es capaz de muchísimas cosas. Y hablo con un soldado con miedo, tanto como con un... me molesta mucho hablar de sicarios con miedo, pero bueno, lo voy a hacer ahora, lo voy a permitir usar el término, porque es como se les conoce a estos jóvenes que están yendo a pelear por la parte, digamos, del narcotráfico, ¿no? Pero un ejemplo, te digo, vuelvo a retomar el tema, sería lo que están haciendo en Tijuana. Tijuana tienen una iniciativa, por ejemplo, muy para mí muy interesante, que se llama Tijuaneados Anónimos, a donde la gente acude, tal cual como se oye, es una cuestión como de Alcohólicos Anónimos, y a lo que van es simple y sencillamente hablar de lo que les ocurre, de cómo están manejando el miedo, de qué les está pasando y de qué probables soluciones pueden encontrar.
Hay... Cristina, te agradecemos muchísimo todos esos comentarios. Vamos a darle seguimiento. Ya sabes, el tiempo en radio
es muy pequeño.
Terrible, es pequeño, pero ya nos mantenemos en comunicación, mantenemos abierta la comunicación, y no te preocupes por la primicia, no le vamos a decir a nadie, lo vamos a mantener en discreción. Y nos seguimos comunicando. De verdad, muchísimas gracias por tus conceptos, por tus ideas y por todo el trabajo que estás haciendo, que mucha falta hace a este país.
Les agradezco muchísimo. Un saludo al auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, fue Cristina Ávila Cesati, especialista en el llamado periodismo de paz. Esto es Sigma Periodistas, Twitter, @Sigma Periodistas, nuestro teléfono 529-2590-09.
Sigma. Toma ideas.
Muchas personas se aprovechan de la juventud.
Organizado. localizado es un cáncer que destruye familias. El narcotraficante engancha con dosis gratuitas a niños y jóvenes. Se presentan como gente de éxito. Se ganan su confianza. Supuestos amigos que en realidad son asesinos de niños. Los padres difícilmente se enteran que sus hijos son adictos. Se vuelven silenciosos, violentos. Y los padres no saben qué hacer. Las consecuencias a veces son fatales. Acude a su centro Nueva Vida más cercano. Llama al 01-800-911-2000. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que le ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Según Walt Disney, que algo sabía sobre el tema, una animación puede explicar cualquier cosa concebible por la mente. El Festival Internacional Cutout Fest, con sede en la ciudad de Querétaro, lanza su convocatoria 2011 para realizadores de cortometraje en animación. Esta edición busca destacar la participación femenina de productoras audiovisuales, así como los trabajos socialmente comprometidos. Dos categorías, narrativa y no narrativa. Bases completas en www.cutoutfest.com. Fecha límite de recepción de trabajos, 31 de julio. Ibero 90.9 y Cutout Fest 2011 convocan. Inicia los bosquejos.
Cada vez hemos recibido más llamadas al 088 y cada vez, gracias a estas llamadas, más personas no caen en la extorsión. Recuerda, si te llaman para pedirte dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Sigue llamando, porque con tu llamada ayudas a acabar con este delito.
Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Un golpe más al crimen organizado. Con la captura de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, líder y fundador de la familia. Ya suman 21 los detenidos o abatidos de los 37 delincuentes más buscados de todos los grupos criminales. Con acciones como esta, el gobierno del presidente de la República sigue con firmeza debilitando al crimen organizado sin excepciones. Trabajamos por un México seguro para ti y para tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Pregúntenle bien importante. A continuación.
Seguimos con Sigma Periodistas, aquí peleando con el joven Darío porque se resiste a asumir que la democracia es un hecho después de las elecciones de ayer. No sé por qué se resiste a aceptar que vivimos ya en un proceso abiertamente democrático, pero bueno, aquí en Radio Sí hay democracia. Mi querido Darío, te toca decir el Twitter, correo, teléfono, que yo no me lo sé. Me falla todo.
No, síganse comunicando con nosotros a través de el Twitter, arroba Sigma Periodista, o a través de Facebook también, Sigma Periodista, y al teléfono 525-99.
Y correo, sigmaperiodistas@gmail.com.
Bueno, a mí me parece dos puntos interesantes lo que mencionó Cristina Ávila. Mira, el primero es que definió periodismo para la paz como un periodismo ético. Entonces ya ahí...
Y que da esperanzas. ¿Qué eso?
Sí, esa parte no la entiendo. No entiendo por qué hay que darle esperanzas a la gente. Es que la información no lleva ni esperanza ni pesimismo. La información es lo que es, o debería ser. Es decir... sí puede ser que esta parte de las soluciones al conflicto pues sea una parte importante en la cobertura, ¿no? Pero ¿tú crees que debe de generar optimismo?
No me referiría a esos como estados de ánimo. Yo iría más a este asunto de grupos sociales, es decir, como sociedad, sí tendrías que alimentar como las posibilidades de que hay soluciones, es decir, que sí se pueden construir soluciones dentro de los conflictos. No desde este concepto de la esperanza como algo romántico, mi querido Darío, sino más como la posibilidad de construir dentro de este conflicto social, de construir opciones, salidas. Quizá el término esperanza es el que te hace un poco de ruido, pero... sí creo que el periodismo es una vía para construir salida, que no es, que no,
que no cierra, que tiene que abrir. Y si eso pasa por la reflexión dura, por el la reflexión crítica como individuos y como sociedad, hay que hacerlo. Pero sí hay que buscar salidas, Darío, porque si no, yo no entiendo, yo no quiero entender a un periodismo que me sumerja cada vez más en, wow, estamos terribles, no hay salida, solo sangre, solo sangre y solo sangre. Yo sí tendría, si retomo eso como esperanzador, como vías de salida de lo que vivimos. Bueno, tenemos ya en la línea a Fernando Montiel. Fernando Montiel es también un experto en asuntos de periodismo de paz. Leeré rápidamente algunos datos. Periodista, escritor, es director de Transcended México, iniciativa global impulsada por Johan Galston, que promueve la resolución de conflictos a través del periodismo de paz. Su currículum es amplísimo. Y yo, de entrada te saludo, Fernando. Muy buenas tardes.
Jacinto, muy buenas tardes.
Fernando, una pregunta así de golpe y a bocajarro. ¿Están nuestros medios en esta ruta de construcción de esperanzas, de posibilidades? Bueno, la palabra esperanza no le gusta mucho a mi amigo Darío, pero ¿los medios en México están construyendo estas salidas? ¿Son llaves de salidas al conflicto, mi estimado Fernando?
Mira, Jacinto, yo lo que veo es, más que en un proceso de construcción, no digamos de esperanza, sino de oportunidades alternativas a los conflictos violentos, están apenas en un proceso de profesionalización. Es decir, buscar que los medios entren en la dinámica de encontrar alternativas a medidas violentas, como por ejemplo el problema del narcotráfico, es pedir demasiado en este momento. Lo debemos de pedir, sin duda, pero la realidad concreta en la trinchera del periodismo no es esa. Es decir, tú tienes un periodismo que no ha alcanzado ni siquiera los estándares mínimos de profesionalización. Necesitamos cubrirlos y después comenzar a especializarnos en este cambio de la forma de hacer periodismo, ¿no? Tú decías hace un momento, una cosa es presentar el periodismo en donde todo está mal, todo funciona mal, todo lo que ocurre es violencia. Otra cosa es presentar
mi estimado Fernando, perdón que te interrumpa, pero estamos teniendo un ruido terrible en las líneas. No, no se está escuchando tu elaboración de ideas completa. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos contigo para ver si podemos abrir la comunicación ya de manera más limpia, ¿vale?
Perfecto.
Ay, sí, bueno, las lluvias, ¿no?
El monopolio.
La democracia, mi querido Darío, acostúmbrate.
Es Ávila.
De aquí al 2012 entramos en el real proceso de democracia en este país.
No, yo te veo con aires esperanzadores.
Mi querido Darío, después de
lo que genera un triunfo avasallador como el PRI en ti. Da esperanza.
Bueno, eso y los correos de ayer y las invitaciones. Y bueno, ¿qué te digo, Darío?
Que cayó un hueso por ahí, ¿no?
Cayó un mamut, Darío. Ya te contaré después. No, claro que no, no, Darío.
Pero mira, retomando esta parte de la esperanza, y no es por no entender o no intentar dar, pero creo que mi punto no es que esté en contra de que genere, porque genera o zozobra, o esperanza, o angustia, o optimismo, pues esa es la información. Digo, tiene un filtro adentro de cada uno de nosotros y se produce algo. Lo que creo que estamos tratando de analizar con este tema es la ausencia, y bien lo estaba diciendo Fernando Montiel, ahora que retomaremos la comunicación con él, bien nos estaba diciendo la falta de profesionalismo de los medios de comunicación, ¿no? Que pasa exactamente por este tratamiento equilibrado, información pormenorizada, el contexto, es decir, una profesionalización que, evidentemente, fíjate, con una prensa con las características como la que tenemos y que tú has estudiado muchísimo su desarrollo, la sumerges en un contexto de violencia generalizada como la que tenemos, pues es prácticamente una prensa que no tiene ni las herramientas para cubrir algo tan complejo como este contexto de violencia en el que estamos viviendo.
Sí, en efecto, en esa parte coincido totalmente contigo, y es exactamente lo que estábamos platicando con Fernando. Fernando, creo que retomamos ya la comunicación.
Sí, aquí estamos de nuevo.
Estaba muy mal el teléfono por acá.
Me imagino.
Sí, te escuchamos.
Mira, te comentaba, una cosa es profesionalizar a los medios y a los reporteros, a los periodistas, y otra cosa es la práctica del periodismo de paz. En este momento a mí me da la impresión que el nivel de evolución que tienen los medios en general como instituciones y también los periodistas como sujetos está muy por debajo todavía de los estándares mínimos profesionales que podríamos solicitar. Pedir periodismo de paz no solamente es una necesidad, y más en una realidad como la que vivimos ahora, pero para muchos resulta una utopía, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tuve un accidente menor de tránsito hace un par de días, y ocurre que llegaron algunos compañeros de Televisa en Puebla y pues, tomaron algunas tomas, me hicieron algunas preguntas, y al día siguiente apareció que yo estaba ahogado de borracho y que me traté de escapar de la policía y yo no sé cuántas cosas más, ¿no? Es decir, yo no sé si lo hicieron con mal condolo o sencillamente no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque existen varios clichés en los medios. Uno, por ejemplo, es que las buenas noticias no venden. Bueno, yo no estoy muy seguro que esa sea la situación, porque entonces todo el mundo estaría fascinado con las noticias malas, y no es el caso. Entonces es un cliché, ¿no? Que es fácil echarle la culpa al auditorio y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es la gente, nosotros a la gente le damos lo que piden. Bueno, yo no creo que esa sea la realidad. Yo creo que hay una corresponsabilidad entre los periodistas, las cadenas y el auditorio. Pero todo el mundo tiene que asumir esa responsabilidad. Mira, la tarea del periodismo de paz no es presentar solo buenas noticias. Hay que reportear la violencia, sí, seguro, pero contextualizada. Es decir, no presentarla como actos de locos que están haciendo daño a la sociedad o esta caricaturización de la violencia derivada del narcotráfico, en donde hay unos que son buenos y hay otros que son malos, y entonces los buenos están combatiendo a los malos. Ya son caricaturas de la realidad, eso no existe. Porque ni los buenos son tan buenos, ni los malos son una bola de loquitos que hacen el mal sin una razón de fondo, ¿no?
Fernando, te saluda Darío Ramírez. También quería hacerte una pregunta en relación con las herramientas que tienen los periodistas para, digamos, acercarse a este periodismo ético, este periodismo para la paz, por ejemplo, respetando el marco de legalidad, los derechos fundamentales, etcétera. ¿Tú crees que esta sea una vía, como bien lo mencionabas tú al principio, de profesionalización de nuestra prensa?
Mira, es una vía sin duda, es un requisito, es indispensable, es necesario, pero hay que ir un poco más allá. Hay que documentarse sobre los procesos y hay que tener una cierta cultura de conflicto. Es decir, una cosa es hacer reportajes sobre conflictos sociales y otra cosa es hacer reportajes sobre violencia social. En los medios de comunicación, normalmente, cuando hablan de vamos a hablar del conflicto fulano de tal, no están hablando del conflicto, están hablando de la violencia. La razón es, bueno, ellos tienden a confundir ambos conceptos cuando son totalmente diferentes. Violencia la puede definir en tres palabras diciendo es cualquier violación a necesidades básicas. En términos de alimentación, vivienda, salud, educación, libertad, identidad o destino. Ese es un catálogo, entonces tú quieres de la tortura. Tú piensas qué forma quieres de torturar y vas a ver qué necesidad te hace que estás violando. Esto es violencia. Conflicto es una incompatibilidad de metas. Normalmente la violencia es el resultado de un conflicto mal manejado. Entonces, un periodismo para la paz se enfocaría en las raíces del conflicto de donde derivó la violencia. ¿Sí? No solamente en la violencia como consecuencia, porque si prestamos como medios de comunicación únicamente atención a la violencia y queremos sacar respuestas o soluciones de ahí, es tanto como tratar de curar un cáncer con mejoralitos.
Claro.
Tienes que atender el origen de los problemas y no solamente sus consecuencias. Si quieres poner soluciones, sino remedios.
Perfecto. Fernando, se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y por favor déjanos mantener la línea de comunicación abierta contigo, porque en este espacio de Sigma Periodistas pues estamos tratando de entender lo que le hace falta a nuestra prensa, lo que le hace falta a las coberturas, y evidentemente pasa por estos análisis que tú estás haciendo muy acertadamente. Muchísimas gracias.
Jacinto, muchas gracias a ti por la comunicación. Estamos en contacto.
muy amable.
No, un abrazo.
Me parece que interesante el análisis que hace sobre conflicto y violencia, ¿no? Sobre la manera de cómo un conflicto te lleva a este conflicto de violencia.
Sí, y sin duda un espacio, un lugar donde lo han vivido y lo han experimentado y lo han tenido que trabajar mucho sobre este tema en el terreno concreto, pues es Colombia. Y efectivamente tenemos en la línea a Marisol Manrique. Ella es miembro de la Junta Directiva de Medios para la Paz Colombia. Ay, tiene un currículum amplísimo en todo este trabajo. Prefiero escucharla, quisiera escucharla. Marisol, muy buenas tardes. Te saludamos desde México, aquí Jacinto Rodríguez y en la cabina también Darío Ramírez.
Hola, buenas tardes, qué bueno estar con ustedes, poder intercambiar algunas ideas sobre el tema que están trabajando.
Marisol, sabes, México atraviesa desde hace algunos años ya por cosas que en algún momento y con su particularidad también vivió Colombia. ¿Cómo entendieron, cómo le hicieron, cómo le han hecho con este asunto del conflicto o de los conflictos sociales en Colombia y su relación con el periodismo? Y ya particularmente con esta idea de periodismo de paz o periodismo para la paz.
Okay, bueno, la organización de la cual hago parte, Medios para la Paz, fue como una iniciativa que se dio en un principio muy en una conversación de amigos, de colegas, que estaban muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en los medios de comunicación. Justamente hace unos 12 años, en el momento en que el conflicto y todo un proceso de paz con una de las organizaciones guerrilleras, con las FARC, estaban dando. Y fue toda una preocupación de ver que los medios estaban reportando muy desde las fuentes oficiales, que había muchos temas que relacionados con el conflicto no se estaban tocando por distintas causas, podía ser por la línea que tenía el medio de comunicación, por las prisiones que enfrentaban los periodistas en las distintas regiones de este país. Y ahí fue donde se empezó un trabajo en el que el convencimiento mayor ha sido que la capacitación a los periodistas debe ser permanente.
Marisol, perdón, nuestras líneas están terribles, hemos tenido unas tormentas en los últimos días y se pierde mucho la comunicación. Permítenos intentar nuevamente comunicarnos contigo, danos un segundo y esperemos que la comunicación sea más fluida, más limpia, porque se están perdiendo tus ideas que para nosotros son muy importantes.
Perfecto, claro que sí.
Muchas gracias. Uy, ya, no diré más, son las lluvias, ¿no?
Es el frío.
Darío, por favor.
Son los tiempos que se avecinan.
Son los temporales, decía mi abuela. Aguas con los temporales. Entonces vivimos una temporada de lluvias y tormentas, pero bueno.
A mí me parece, ahora que vamos a retomar, muy, muy importante la conversación con Marisol Manrique de Medios para la Paz de Colombia, porque una de las preguntas que me gustaría hacerle, que no lo dijeron ninguno de nuestros dos invitados anteriores, es también la perspectiva de las víctimas, ¿no? En un conflicto, llegado a un contexto de violencia, me parece que estamos ante un grueso de la población de víctimas de la violencia que están completamente silenciadas, ¿sí? Y me parece que ahí viene, por ejemplo, lo que se mencionaba al principio de la cobertura de la caravana de la paz y el diálogo en el castillo de Chapultepec entre víctimas y el presidente Calderón. Lo que le faltó también a esa cobertura es más allá del contexto del encuentro, pero lo que ha generado esta caravana y lo que ha logrado hacer, desde mi punto de vista, Sicilia, y hablando y generando, es enfocar por lo menos una parte del conflicto a esos cientos de miles de personas que han sido afectadas directamente por la violencia y que no son narcotraficantes y que no son lo que en algún momento tristemente le llamaron daños colaterales. Eso ¿sí? Me parece que recoger ese punto de vista de todos, de estas víctimas, requiere un mayor esfuerzo, y me parece que es algo de lo que ejercer este periodismo para la paz transita por ahí, ¿no?
No, de acuerdo en muchas de tus comentarios, Darío, sin duda lo que es la cobertura que hemos visto en las últimas semanas, particularmente a partir de la marcha o de la caravana por la paz, el encuentro en Chapultepec, los diálogos, los intercambios de opiniones y críticas, es lo que nos abre y nos da la oportunidad de ver ese otro ángulo, el de las víctimas. Pero, Darío, estamos, y lo digo como medios, estamos haciendo la cobertura de algo que nos está jalando. Es decir, no estamos, creo yo, construyendo una agenda que pasa desde la responsabilidad o desde el trabajo más profesional, más acabado, mejor hecho. Estamos nuevamente entrando a los temas varios del conflicto sin que como medios, y lo digo en términos muy generales, sin duda hay piezas por ahí que están haciendo cosas interesantes, pero no hay una agenda, yo no la veo, con estos temas que son muy elementales. Se hace una cobertura, claro, pero esa es parte de la responsabilidad. Faltaba más que nos hiciera una cobertura tan amplia de estas otras voces, pero no tendrían que estar en los medios sin esperar a que hubiera una marcha o que hubiera este tipo de manifestaciones. No tendrían que ser parte de esta agenda de medios en este proceso, como parte de la aportación de los medios, más allá de si cambian o no mentalidades. Eso no lo sabemos y va a ser difícil saberlo.
Sí, sobre todo yo retomaría la falta de cobertura, pero también en relación con un periodismo que no se base en filias y fobias, por eso un poco lo de tratar de generar un cambio, etcétera, se me afigura como un proselitismo a algo, ¿no? Y creo que desafortunadamente esta incomodidad del ejercicio periodístico para el gobierno, para las autoridades, también pasa por la capacidad que debemos de tener de poner la información contextualizada, pero también fría. Es decir, porque creo que esto de filias y fobias pasa muy fácil, dependiendo qué periódico leas, dependiendo qué noticiero veas, casi es un ejercicio de proselitismo en aras de algo, ¿sí? Y ahí hay una diversidad también un tanto...
No, bueno, Darío, hay un... el debate sobre el proselitismo, las filias, las fobias, lo podemos llevar a la eternidad, pero algo tan concreto y que está también y que pasa y transita también por esta idea es el asunto del dinero, es decir, la dependencia de las empresas periodísticas a los recursos públicos o a los recursos de grupos concretos de poder económico, y sin duda el poder ejecutivo es uno de ellos, y esto sí creo que determina o modifica o delinea y diseña agendas de cobertura.
Por ejemplo, te voy a poner, a mí me llama la atención, desde hoy inicia la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nadi Pillay. Ella va a estar en México a invitación del gobierno para revisar la situación de los derechos humanos. Yo te puedo decir que la cobertura del inicio de esta visita de alto nivel, es decir, ella es la mayor autoridad en términos de derechos humanos de las Naciones Unidas. No hay nadie más arriba de ella para la interpretación, para la defensa y promoción de los derechos humanos. Su cobertura, hoy en día, la prensa que inició su visita hoy, es paupérrima. Vaya, notas ahí casi de ribete. No hay una preocupación de lo que puede decir la mayor autoridad de nuestro país. Es decir, la prensa debería estar diciendo, oiga, estos son los problemas, este es el conflicto, y debería ser una fuente. Además, yo creo que ahí es un poco donde donde buscaremos a lo largo del 3 al 9 de julio, que estará aquí, habemos varios que tendremos una reunión con ella, pero lo que sí me preocupa es que hay una pobre cobertura de esta visita de alto nivel aquí en México, toda vez que hay pues tú conoces los números de las agresiones, de asesinatos, y llega la señora Pillay al país más peligroso para ejercer la prensa en América Latina. Entonces me parece que el tema en la agenda debería estar, sin duda, del primer al último día, ¿no?
No, sin duda, y así como ese, otros temas que son desplazados de manera abrupta, yo no dudo, no lo niego, el tema de hoy son los resultados electorales, y ahora sí, hablando en serio, pues es un tema que tiene que ocupar grandes espacios, pero nuevamente le damos todo el espacio a un tema dejando de lado asuntos que, en efecto, para nosotros que estamos preocupados por este asunto de la violencia en México y contra medios y periodistas, bueno, pues se deja de lado, ¿no? Se deja como en un rincón cuando debiera, creemos, ocupar un espacio mayor. Bueno, fue complicadísimo volver a comunicarnos con Marisol Manrique desde Colombia. Las líneas están un poquito mal aquí en Santa Fe, pero bueno, qué pena, ya tendremos la oportunidad, la volvemos a invitar, la volvemos a platicar con ella en una próxima edición. Y bueno, pues Darío, el asunto del periodismo de paz, yo creo que es más allá del concepto, más allá de que si llegamos, que no vamos a llegar a acuerdos, porque no se trata de eso, pero si vamos entendiendo por dónde va, es un asunto que hay que tenerlo también presente. Por lo que aporte desde herramientas muy elementales, como es un periodismo profesional, un periodismo bien hecho, bien trabajado, haciendo además uso de algo que hoy tenemos, que son tantas herramientas tecnológicas para ello.
No, yo creo que aquí hay el análisis que se puede hacer dentro de la cobertura de la violencia, sí pasa sobre las herramientas que tiene la prensa, pero también sobre sus vicios, y sinceramente la prensa tiene demasiados vicios, y estos vicios evidentemente tienen una relación directa con el periodismo equilibrado, el periodismo ético. Entonces, sí pasa por un profesionalismo, como lo decía Fernando Montiel, me parece que sí pasa por ahí, pero también pasa por invisibilizar temas y poblaciones enteras que quedan invisibilizadas en los medios de comunicación, simplemente porque o los periodistas son incultos o los periodistas no le entienden a eso de los derechos humanos, que sí. Vaya, entonces ahí yo creo que pasa por eso, y ojalá, bueno, en este espacio lo seguiremos tratando de analizar de esa manera.
No, pues ¿no? Tenías espacio en los próximos días en los medios nacionales grandes, creo que te acabas de ganar nada más tres líneas. No, Cristina Ávila también lo decía, en provincias están haciendo cosas muy interesantes, y eso hace rato que están haciendo. Bueno, pues nos vamos, Sigma Periodistas, nuevamente nuestras referencias, Twitter @Sigma Periodista, correo sigmaperiodista@gmail.com, nuestro teléfono 529-25909. Y saludos, Darío, de parte de Eric Fernández, que te admira.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. La creencia en el representante para iniciar la discusión. Por Ibero 90.9.
Mamá gritó. Fue cuando encerraron a papá.
Crónica de una noche para recordar. En El Torito. Revista Dónde Ir. Tomando el pulso de una ciudad como la nuestra. Ibero 90.9 recomienda.
Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma. 880. Lomas de Santa Fe. Código postal.